Café Classic con Javier Aloy.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bienvenidos oyentes de Café Classic y saludos desde los estudios de la radio de la UPV. Ya estamos aquí puntuales a nuestra cita semanal con todos vosotros y con la música. Ya sabéis que se nos escucha en la 102.5 de la FM y también en internet en radio.upv.es. Así que solo tenéis que buscar el programa Café Classic. Y ya está todo preparado, en el control y realización se encuentra Sarizorio y aquí en el micro y dirección Javier Aloy. Y para contactar con nosotros, pues lo podéis hacer a través de nuestro correo electrónico que es, tomad nota, caféclassic todo junto y con dos S's, -rtv@upv.es. O bien a través de nuestro muro de Café Classic en Facebook. Así pues, esperamos todos vuestros comentarios y sugerencias. En el mundo de la música contamos con una gran variedad de instrumentos que se han ido incorporando a nuestro repertorio en distintos momentos de la historia. Así pues, podemos hablar de instrumentos muy modernos, pues como el theremin, otros que se incorporaron en el siglo XVIII, como el piano, otros, la mayoría, han sido fruto de una evolución y perfeccionamiento técnico, pero hay algunos, bueno, cuyo origen se remonta casi al nacimiento de las sociedades humanas. Y entre ellos se encuentra el arpa, un instrumento que ya utilizaban los sumerios y los egipcios y que la mitología remonta a su origen a la noche de los tiempos. Pues hoy vamos a intentar descubrir para todos vosotros este instrumento, que todo el mundo conoce, pero que es poco habitual, que apenas se prodiga y que no es fácil escuchar y ver de cerca. Y no voy a ser yo quien os hable del arpa, para eso tenemos una invitada. Una arpista, verdadera entusiasta y enamorada de su instrumento. Así pues, contamos hoy con la presencia en los estudios de la UPV Radio con Noelia Vidrier San Blas. Noelia, gracias por aceptar la invitación.
Gracias a ti, Javi. Estoy muy contenta.
Pues intentaremos descubrir a la Noelia sensible, profunda, llena de proyectos y, cómo no, todo esto en torno al arpa. Bueno, Noelia, ya casi estás terminando tus estudios superiores de arpa. De eso hablaremos un poco más adelante, pero ahora, para empezar, cuéntanos cómo fueron estos principios con la música, ya que creo que eres de Turís, ¿no? Uh-huh. Turís, sí. Que es de la Ribera Alta. ¿Cómo fue este primer contacto con la música en un pueblo así, pues cerquita de Valencia? ¿Cómo recuerdas estos primeros años de estudio? ¿Y cuál fue el detonante que hizo que te decantaras por un instrumento como el arpa? Porque no sé si en Turís había muchas arpas o había algún antecedente. A ver, pues cuéntanos.
No, antecedentes no había. Pues es un poco anecdótico esto, Javi, porque cuando tenía 3 años era bastante culo inquieto. Entonces mi madre dijo, aquí esta niña hay que apuntarla a algún lado. Y la verdad es que se llevaba mucho eso de llevar a los niños a música. Pero cuando empezamos la primera clase o la segunda, no me acuerdo muy bien, empezó a enseñarnos la profesora los murales de los instrumentos y, bueno, lo básico, clarinetes, flautas. Y por ese principio de curso, mi madre recuerda que viendo una película, la de los Aristogatos, que supongo que todo el mundo le suena.
Bueno, es una película de Disney, sí. Años 70.
Exacto. Uh-huh. Apareció un gato tocando un arpa. Y mi madre dice que me volví loca. Mamá, ven, mamá. Y le dije, yo quiero ese. Y claro, mi madre se partía de risa. Dice, sí, hija, no te preocupes. Como, bueno, ya se le pasará. Pero al día siguiente dice que la profesora de jardín musical le dijo, oye, que tu hija me ha dicho que va a tocar el arpa. Lo tiene, vamos, clarísimo. Y así los 3 años de jardín musical, RQR. El arpa, que quiero el arpa, mamá, y que quiero el arpa. Así que el arpa nace de los Aristogatos y de mi cabezonería con el arpa.
No. Impresionante historia. ¿Y qué edad tenías en este momento?
3 años.
3 años.
3 años cuando yo digo que quiero tocar el arpa.
Wow.
Que sí.
Impresionante. Oye, ¿y cómo empiezas? O sea, ¿cuál es tu experiencia? Porque empiezas a estudiar música en Turís o tienes que desplazarte cerquita de... Porque allí había, después del jardín musical, creo que vas a Buñol.
El elemental, el grado elemental lo empiezo en Turís. El problema es que al no haber arpa, empiezo con la especialidad de piano a los 6 años.
Claro.
pero hasta los 10, que seguimos ahí con la cabezonería de tocar el arpa, que no hubo la especialidad de arpa en Buñol, no fue posible empezar a estudiar arpa. Pero vamos, en cuanto lo hubo, nos fuimos de cabeza para allá.
Sí. Y cuéntame cómo es la experiencia de una niña que tiene que combinar los estudios, en fin, generales, ¿no?, de enseñanza básica y todo esto, con los estudios del conservatorio de elemental. Hay que ir al lenguaje musical, hay que ir a coro, hay que ir al instrumento. En fin, ¿esto cómo se organiza? Sí. A nivel de los papás.
Uf, los papás son un papel muy importante. La verdad que si no fuera por ellos, no, esto no habría sido posible. Supongo que te conviertes de repente en alguien que tiene que organizarse mucho porque tiene que hacer piano, tiene que hacer arpa, lo que tú dices, asignaturas complementarias de ambos instrumentos que están en distintos cursos, que eso además también es un poco más complicado. Luego, aparte, si eres muy perfeccionista en todo, pues no mola mucho, porque claro, en el colegio tiene que ir bien, en el conservatorio tiene que ir bien, y la verdad que creo que sobre todo la base está en la organización, si no, malamente.
Oye, y cuando entras en el conservatorio de Buñol, ya por fin consigues acceder al instrumento, a arpa, ¿y cómo nos puedes un poco describir
el momento?
Ese momento, ese visualizar, porque sospecho que no habrías visto un arpa nunca.
No.
¿Nunca?
No.
¿Y qué pasó en ese instante?
Pues no, cuando abrió la profesora la puerta, me acuerdo que me quedé como 5 minutos en shock. Fue como, pero esto es gigante. Yo tenía 10 años y bueno, yo pequeña no he sido nunca, pero fue... No, creo que realmente no me esperaba nada, pero me sorprendió muchísimo. Mi madre dice que me quedé, que no, era como, qué fuerte.
Sin arpa. Saber cómo reaccionar.
Exacto, sí, pero enseguida me senté, empecé a investigar y mi madre, Noelia, estate quieta, que todavía no te ha dicho la profesora. Pero claro, es como, esto es mi sueño, mamá, ¿cómo no me voy a poner a investigar a ver? Vaya, si tiene pedales, claro, en los dibujos nunca salen los pedales.
Los pedales, sí.
Y sí. Me quedé alucinado, o sea, creo que me enamoré todavía más de lo que viene siendo este instrumento.
Bueno, luego nos cuentas un poquito qué es un arpa y sus características técnicas, pues cómo se interpreta, las dificultades que tiene técnicas, un poco en contraste con otros instrumentos. Bueno, y el poder combinar estas dos disciplinas, la música y estudios, ¿crees que la administración hace los suficientes esfuerzos como para facilitar a los alumnos que hacen todo este trabajo el poder desarrollar sus inquietudes musicales o artísticas? Porque también hay criaturas que hacen danza o hacen otras actividades. ¿Se podría hacer algo más? ¿Se podría hacer algo, en fin, algo desde el punto de vista político?
Bueno, yo creo que en ese aspecto siempre se puede hacer algo, ¿no? Y sobre todo en el tema de las artes, creo que siempre somos como los raros, estamos un poco limitados. ¿Poderse hacer? Pues sí, creo que bastantes cosas pensamos todos. Siempre hemos tenido el tema de las manifestaciones por algo, pero no sé.
¿Integrar más las asignaturas o que se pudieran convalidar más, que hubiera centros integrados que pudieras hacer?
Quizás sí, por esa parte sí. Luego también pienso que lo que es la música obligatoria en los centros de educación están un poco enfocadas de manera, no diría mal, pero quizá un poco incorrecta, porque creo que la parte de la música que más sirve a las personas no es la historia, que es lo que más se suele enseñar.
Se echa mano, sí, que es lo más fácil a lo mejor a la hora de echar mano y de cubrir un expediente, pues nada, pues con 4 conceptos de historia y que lo aprendan y ya está.
Pero es una manera, desde mi punto de vista, claro, de que los alumnos aborrecen un poco la música.
Claro.
Y la música tiene muchísimos otros campos que pueden ayudar incluso al alumno a mejorar su rendimiento, porque eso se ha demostrado. Entonces, creo que en ese aspecto quizá cambiaron un poquito la manera de verlo o de enfocarlo, porque creo que la música es necesaria, ¿sabes?
Oye, pues ¿qué te parece si escuchamos el... Tengo aquí un audio precisamente de Aristocrats, ¿vale? De, precisamente de la película de Disney de los años 70. Y vamos a escuchar este fragmento, pues una especie de banda de jazz donde
Perfecto.
Aparece la el arpa. Venga, pues escuchamos The Aristocrats.
Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at.
Tell me, everybody's picking up on that feline beat, 'cause everything else is obsolete.
Strictly high button shoes,
a square with a horn makes you wish you weren't born.
Every time he plays,
but with a square in the act, you can set music back.
Through the caveman days,
I've heard some corny birds who tried to sing.
Still a cat's the only cat who knows how to swing.
What's the dick, long head kick, stuff like that.
When everybody wants to be a cat, a square with a horn makes you wish you weren't born. Every time he plays, oh, a rinky-tinky-dinky with a square in the act, you can set music back to the caveman days.
Oh, a rinky-tinky-tinky.
Yes,
everybody wants to be a cat,
because the cat's the only cat who knows where it's at.
When playing jazz, he always has a welcome mat.
Swinging cat.
Oh boy, fellas, let's rock the joint.
Ha ha, groovy cat.
Bien, pues después de escuchar de Aristocrats, que es la un poco la banda sonora que inspiró a Noelia en esta determinación de inclinarse hacia el arpa, vamos a continuar. Porque, Noelia, tú sí que has conocido el mundo de las bandas y has estado integrado en ellas. De hecho, no sé si al principio la escuela de música pertenecía a una de estas sociedades musicales. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión, los pros y los contras? El papel que tienen las bandas dentro de las localidades, de los pueblos, precisamente en la Comunidad Valenciana, pues hay una gran cantidad de ellas y hacen un papel muy importante a nivel de docencia, a nivel de divulgación musical, pero hay algún, se queda un poco ahí en la parte superficial. Cuéntanos algo al respecto de esta cuestión de las bandas.
Sí, yo, claro, al criarnos en Valencia, quieras que no, por poco que toques la música, normalmente la banda siempre influye bastante. En los pueblos por donde yo vivo, la verdad que tienen mucho papel. La mayoría de las escuelas tienen su banda y la mayoría de los niños entran a la escuela motivados por ese día en el que la banda los va a recoger y van a hacer su concierto y, bueno, van a dedicarse en cuerpo y alma a esta agrupación. Yo, la verdad es que en el caso del arpa, ahora parece que se mueve ya todo un poco más, pero siempre ha sido un mundo que me ha gustado mucho, porque en el conservatorio profesional donde yo he estudiado, la asignatura de agrupación no era orquesta, era banda. Entonces ya partes de la base de que estás 6 años tocando con orquesta de vientos o banda, y digamos que te haces a ella, o bueno, en este caso creo que ella se ha hecho a mí, porque es la verdad que es como estás tan cómodo, la verdad que no había estado nunca en una agrupación tan cómoda, y es algo que creo que lo tienes que sentir, porque si no, no es lo mismo. Pero en el aspecto del papel del arpa en la banda, la verdad que últimamente me estoy dando muchísima cuenta que los compositores están avanzando a una velocidad de vértigo. Cada vez hay más compositores que se interesan en el instrumento, se documentan, se forman. Incluso tienes llamadas de compositores de ¿me puedes echar un cable aquí con este papel o tal? Y hay directores también que te llaman para estrenar papeles de arpa en obras de banda. La verdad es que para nosotras es un honor que los compositores piensen en nosotras. Cada vez están mejor escritos, son más tocables y son incluso más fáciles de leer a primera vista porque ya vienen con los arreglos de pedales hechos. Bueno, es una maravilla. Antes, sin embargo, quizás se recurría más al tema del arpa como figurante. No sé
Sí, como sustituto de... O...
Sí, como sustituto, sobre todo del piano, quizás de la celesta.
Ah, claro.
Pero no se nos tenía muy en cuenta en el sentido de cuando el arpa toca, realmente toda la banda está tocando. Entonces es un instrumento que contra, depende de la agrupación, ¿no? 60, 70 músicos...
La sonoridad es muy importante.
Se pierde,
claro,
exacto. Claro. Y ahora la verdad que se hacen papeles muy bien hechos... Y sobre todo que se nos escucha muchísimo. A lo mejor ya no como solista, que no es necesario que sea siempre el solista, claro, pero igual como acompañante de otro instrumento o de un grupo de cámara dentro de ese concierto de la banda. La verdad que sí que el avance se nota muchísimo. Sobre todo, yo estos 10 últimos años lo he notado mucho. Y la verdad que, bueno, animar a los compositores a que sigan componiéndonos, preguntándonos y todo lo que se necesite. Claro. Porque sí, la verdad que sí.
Quizá el que haya más presencia de arpistas en las bandas se retroalimenta, porque si no hay, los compositores no la tienen en cuenta. Si ya hay, posiblemente ya tienen más en cuenta y sí que os incluyen los papeles para sus composiciones.
Sí, sí, por supuesto. Y sobre todo el hecho de que haya arpas en las bandas, también lo que tú dices, hace que como que se...
Sí, se realiza.
Les apetezca...
Sí, digamos que estimula...
Exacto.
Exacto, os tiene en cuenta más y, lógicamente...
Sí,
pues,
yo creo que cuanto más se escucha una obra para banda con arpa, más les apetece a ellos pues incluir algo distinto, ¿no? Porque yo, por lo que he hablado con compositores del conservatorio y demás, siempre les incitan a crear cosas que dominen, ¿sabes? Y es como... un reto para muchos, intentar salirse de ello y crear cosas nuevas, aprender además, porque claro, ellos aprenden muchísimo también. Supongo que con todos los instrumentos que no estás acostumbrado a componer, cuando tienes que hacerlo bien, tienes que documentarte, tienes que aprender cosas de ese instrumento, y creo que todo eso realmente luego es algo que te hace crecer a ti. Creo que es bastante bueno.
Noelia, y estás en tus estudios superiores, ya pasamos al Conservatorio Superior de Música de Valencia y también en el Real Conservatorio de Música de Madrid, porque has estado en los dos centros y todo esto. ¿Qué opinión te merece el plan de estudios, pues un poco que se desarrolla en vuestro caso con los estudios superiores de cuatro años, ¿vale? No es grado porque el título superior en música no es grado, es porque el grado es, digamos, exclusivo de la universidad, pero tú, bueno, también el tema de la universidad, me gustaría que dieras tu opinión si crees que debería ser título universitario o si el conservatorio debería integrarse dentro de la universidad. Eso, ¿tú por qué te decantas? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, yo en eso la verdad que voy a ser súper clara, porque más que nada por lógica, porque hacemos 4 años, igual que lo hace la universidad, los graduados, pero llevamos 6 detrás, más 4 detrás, y creo que lo que acabamos siendo, que es un... digamos como un grado superior, como los FPs y demás, los FPs superiores no suelen requerir un bachillerato, requieren una prueba o simplemente un grado medio, que es lo que nosotros hacemos para hacer un grado superior. Entonces, el hecho de que se nos exija un bachillerato como en las universidades, pero no se nos dé el reconocimiento que toca, creo que dificulta las cosas, sobre todo también cuando necesitas salir de España, porque aquí lo que quiere la gente de aquí es nuestro título, el de aquí, que me parece perfecto, pero a la hora de salir fuera tenemos mogollón de dificultades y de problemas que la gente que está fuera de España no le pasa, porque está todo unificado menos aquí. Entonces creo que una mejoría muy buena sí sería intentar unificarnos con el resto de Europa para facilitarnos aquello a nosotros, porque si salimos fuera y hacemos el título fuera, luego cuando volvemos tenemos que hacer la prueba de acceso al superior y que nos convaliden esos 4 años tener un título que nos sirva. Entonces, lo que has hecho fuera realmente tienes que volver a hacerlo aquí. Y creo que es algo que debería de mejorarse, debería de igualarse, en verdad, porque eso nos provoca bastantes dificultades luego.
Y entonces, ¿cuál sería el ideal del conservatorio superior? Que si pudiéramos hacer un conservatorio, no sé, a nuestra imagen, un poco idealizado, ¿qué deberíamos encontrar allí? qué tipo de servicios o qué tipo de asignaturas? ¿El plan que, bueno, que tenemos ahora en la actualidad, crees que te va a satisfacer, yo creo que las necesidades que te vas a encontrar o las dificultades que vas a encontrarte en la vida real cuando quieras acceder a una plaza de una orquesta, a una plaza de docencia? ¿Tienes alguna deficiencia en tu formación?
La verdad es que en el tema de la arpa, tanto en Valencia como en Madrid, bueno, siempre se puede mejorar todo, pero la verdad es que en eso siempre he estado bastante conforme, porque se nos explica bastante, tenemos la historia de nuestro instrumento, tenemos cómo mejorar nuestro instrumento mecánicamente, también tenemos repertorio orquestal, tratamos, digamos, todos los aspectos del arpa, porque claro, al ser un instrumento tan particular, digamos que la misma profesora es la que tiene todas las asignaturas que necesitas para saber sobre tu instrumento.
Ah, complementarias de lo que es el instrumento mismo.
Luego en Madrid tenemos también arpa medieval, que me parece extraordinario poder tocar un instrumento afín al tuyo. En el resto de España no estoy segura, pero creo que en casi ningún conservatorio más está. Y creo que es algo que te enriquece porque aprendes también cómo era antes, pero tocándolo tú, que no es lo mismo que teóricamente se queda siempre un poco corto, ¿no? Y luego a nivel de agrupaciones, lo mismo. Siempre se pudo mejorar, pero la verdad que en el superior no he tenido ninguna queja. Así como en el profesional fue más difícil encontrar obras, porque yo entiendo que para un nivel de grado profesional de todos los músicos es difícil encontrar una obra que se adapte a tu agrupación y luego al instrumento tan particular que tienes ahí, dándote por el saco.
Y a tu nivel, claro.
Exactamente.
A tus dificultades.
Y luego en el superior sí que es más sencillo, porque ya se atreven con sinfonías más complicadas que obviamente una persona de superior que está a punto de terminar la carrera debe defender. Y en el aspecto de... En Madrid, por ejemplo, he hecho orquesta, pero este año también he hecho banda, porque ahí hay varias agrupaciones. Y claro, como no, tenía que coger la asignatura de banda. Y la verdad que ninguna pega, porque los directores saben desde el primer momento la plantilla con la que cuentan. Y en el caso del profesor de la banda, todos los trimestres ha procurado que hubiese por lo menos una obra o dos con su papel. Así que nos hacen trabajar mucho y realmente es para lo que estamos en el superior, para trabajar, para aprender y para salir de allí ya con unos conocimientos que nos permitan, digamos,
claro,
independizarnos de ellos, claro.
Claro, muy bien. Oye, además he visto que has traído un poco de música de arpa, ¿vale? Y veo aquí que es un concierto de Händel.
Sí.
¿Eh? ¿Por qué has traído este concierto? ¿Qué?
Pues me parece un concierto de los más importantes. Y no ya por la dificultad técnica, ¿vale? Porque estamos en el barroco, entonces realmente no es de los conciertos más difíciles que hay. Pero fue un concierto que compuso Händel 1736 o más o menos por ahí, que hizo una colección de 6 conciertos. En teoría eran todos para órgano, pero se dio cuenta que con las características del arpa en ese momento podíamos hacer uno de ellos para arpa y 5 para órgano. Y a partir de ahí se hizo muy famoso. Las arpistas lo tocan muchísimo porque es el único concierto que tenemos así más que suena más, ¿no? Desde los principios. Y la verdad que lo he traído porque es bastante importante.
Pues bien, pues vamos a escuchar un fragmento de este concierto para arpa y orquesta de Händel. Thank you. Este era el concierto para arpa y orquesta de Händel. Noelia, si no existiera el arpa, ¿qué otro instrumento tocarías?
Pues eso también lo he pensado muchas veces, porque bueno, como toco el arpa y como he dicho antes también el piano, pero me decanté por el clarinete porque, bueno, digamos que es más fácil a la hora de integrarte en un pasacalle, que era para lo que lo quería, pues somos ciento y la madre y bueno, no hay problema. Pero sí que lo he pensado alguna vez y si hubiese sido un instrumento de cuerda, habría sido la viola.
Oh.
O el raro de los instrumentos de cuerda.
Sí, sí, sí.
Pero si hubiese sido de viento, pues imagínate cuál habría sido. El fagot. Creo que, no sé por qué, he tenido tendencia siempre a los instrumentos como los menos usuales, ¿no? Quizás
sí.
Por lo que, no sé por qué, la verdad que es como el instrumento distinto siempre.
¿Y hay algún tópico sobre las arpistas o los arpistas, alguna tipología, si os califica, hablando de la viola o de los fagot y todo esto? Porque, no sé, sois un poco raritos o...
Sí, eso dicen, sí. La verdad sí. Es que creo que es como cuando hablan de uno, ¿no? Nunca, el único que nunca sabe lo que se dice es uno mismo.
Uno mismo.
Pues,
¿y qué se dice de los arpistas o de
la
las
verdad
arpistas?
Es que me enteré, no hace mucho tampoco, que como que cada cuerda de instrumentos tiene su característica, ¿no? Uh-huh. Y que a nosotras nunca sabían dónde ponernos. Éramos como, puede ser... Cualquier tipo de persona puede tocar el arpa. Te puedes esperar cualquier cosa. Igual te viene una princesita con su arpita, que te viene un chico de estos así más hippies, o te viene una gótica, ¿sabes? O sea, que cualquiera puede tocar el arpa. Es como que nunca hay un modelo más característico. Pero sí que la mayoría coinciden en que somos... como muy abiertas, pero yo creo que más que nada es porque estás sola. No tienes otra opción, ¿sabes?
Claro.
Es como, vamos
buscas
a
amigos. Dar,
exacto, vamos a hacer amigos. ¿Sabes qué? Pero nunca he escuchado nada en plan... Creo que la gente dice que no son capaces de hacerse una idea de una característica que tengamos todas. Como sois tan diversas que no...
Oye, ¿y es un instrumento femenino o...? Porque, bueno, por tradición, por mitología, sí. Apolo, Orfeo, siempre han sido hombres, ¿no?, los que han tocado el arpa. Sin embargo, ¿tienes más compañeras, más estudiantes chicas que chicos del arpa?
Sí, sí. Por lo general, yo siempre he tenido compañeras chicas en los conservatorios. Pero sí que es verdad que, por lo que sea, ahora se le da un carácter más femenino al arpa, cuando en verdad ellos... tienen la misma capacidad o más que nosotras, porque ellos tienen más fuerza. Entonces, en lo que es el tema de controlar esa fuerza, yo siempre he pensado que ellos lo controlan mejor. Ahora, también las características de cada persona son las que son. Pero en ese tema, la verdad que nunca me gusta que se generalice un instrumento para un sexo u otro, porque tanto un hombre como una mujer lo puede hacer en cualquiera de los instrumentos, pero siempre se asigna como si el chico toca el arpa es porque es tal. ¿Sabes? Y eso, la verdad es que
es absurdo,
un mito que no me gusta nada. Me gustaría romper con ello, pero radicalmente. Sí, porque hay chavales que tocan el arpa que da gusto y, de hecho, animarlos a que lo sigan haciendo porque que se pueda romper con ese tópico que es absurdo, tanto como para el arpa, como creo que también pasa mucho con la flauta y...
Sí, sí, sí.
Me parece que
sí,
los tiempos que estamos ya...
Sí, por favor, hay que desterrar esas cosas ya, digamos, de decimonónicas por completo.
Sí.
Has hablado un poco de la soledad también, ¿no? Del estudio, la soledad. En la faceta de la música de cámara, que es tan importante, pienso yo, para todo músico, ¿no? Que ha de cuidar con mucho esmero, ¿no? Por un poco por la afinación con los compañeros, por el cuidado, por el saber escucharse, no solo tú, también a los demás. ¿Cómo se trata la música? ¿Tenéis bastante repertorio? ¿Soléis cuidar esta faceta musical?
Supongo que para el repertorio al que estamos acostumbradas a tener, la verdad es que hay bastante. El problema, creo... bajo mi punto de vista, es que tenemos bastante, pero muy diverso. Entonces, dúos con flautas, con violines, bueno, de eso te puedes hartar, la verdad que sí. Pero cuando quieres ir un poco más allá, tríos, cuartetos, quizás te puedes encontrar con cuartetos de cuerda y arpa, también hay bastante, pero lo que son agrupaciones fijas, mucho, mucho repertorio, no tenemos. Entonces, sí que es verdad que arpa, violín y violonchelo, por ejemplo, hay bastantes cosas para elegir. O arpa, flauta y viola son, bueno, es el trío por excelencia, sí. La verdad que tenemos cosas muy interesantes. Pero sí que es verdad que a lo mejor buscas alguna...
Y con voz.
Con voz también, exacto, dúo con voz. Pero sí que igual buscas alguna cosa un poco más distinta, ¿no? Y ya te cuesta bastante de encontrar. Luego ya dúos, tríos, cuartetos con arpa. Este año hemos hecho un cuarteto, quinteto en el conservatorio, que la verdad ha sido muy interesante. Y aprendes, digamos, a trabajar con agrupaciones que luego igual no sabes si lo puedes volver a hacer, porque un quinteto de arpas, pues tú me dirás, ¿de dónde lo sacas?
Claro, sí, sí, es complicado.
Entonces este año teníamos la oportunidad y lo hemos hecho y nos ha costado encontrar repertorio, pero la verdad que sí, vas buscando y parece que por una parte o por otra algo va saliendo.
Vamos a escuchar, has traído de Glier un primer movimiento para un concierto de arpa y orquesta. ¿Cuál es el motivo de esta música?
Pues es una obra que empecé a montar el año pasado como repertorio para tercero y la verdad que es una obra para mí bastante... Es una obra muy complicada. Glier compone muy bien, pero tiene muchísima dificultad por la época en la que estamos y demás. Entonces la he traído porque es una grabación de un concurso que hice del que la verdad que me salí bastante contenta porque este año he tenido bastantes dificultades y demás. Entonces el poderlo acabar de montar para ese concurso específicamente porque pensaba que no llegaba, fue como un autorreto de tenemos que llegar, tiene que salir bien, hay que hacerlo y a ver hasta dónde estaba limitada para ello. Entonces, darme cuenta que en ese plazo de tiempo tan corto pude montar algo de lo que me veía un poco que sí que no, me llevó hasta incluso a grabarlo, que la verdad que no lo había hecho nunca antes en concursos.
Es importante escucharse, ¿verdad? Siempre.
Muy importante.
Oye, pues escuchamos a Glier en este primer movimiento de su concierto para arpa y orquesta.
Thank you.
Bien, pues este era el primer movimiento, con un fragmento de este primer movimiento del concierto para arpa y orquesta de Glieg, precisamente con Noelia Vidriera al arpa. Claro. Noelia, pues yo creo que llega ya el momento de que nos cuentes qué es un arpa, porque estamos hablando del arpa, pero
no sabemos
bueno,
qué es.
A ver, ¿qué es un arpa? Y cuéntanos su morfología un poco y cómo se toca, qué dificultades técnicas, qué es lo más complicado a la hora de acceder al instrumento o con respecto a otros instrumentos de cuerda, ¿no?
Sí, pues el arpa. Todo el mundo más o menos...
Es verdad, ¿eh? Sí,
es la gran
desconocida, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe lo que es un arpa, yo creo que sí, que es un instrumento súper popular, pero no es fácil verla, ¿no?
Pero
no es fácil
verla. Nadie la ha visto, sí, todo el mundo me dice lo mismo.
Sí.
Todo el mundo sabemos lo que es, pero cuando la vemos es como...
Ah, esto es, sí.
Esto es el arpa. Sí, pues la verdad es que supongo que impacta porque todos nos imaginamos un poco menos de lo que es.
Claro.
Porque normalmente miden de 1,80 a 1,90... Pesan sus casi 40 kilos, uh-huh. Tienen sus 47 cuerdas, que parece que no, pero una detrás de otra son bastantes.
Claro.
Y supongo que lo que más sorprende es que tiene 7 pedales, que eso normalmente la gente no es lo que menos saben.
Claro.
¿Y para qué los pedales? Siempre, la misma pregunta, la verdad que la pregunta de siempre es esa. Uh-huh. Las cuerdas damos por hecho que son notas, pero los pedales ¿para qué sirven, no? ¿Y por qué 7? Entonces siempre hay que explicar, pues como las notas de la escala son 7... Ya más o menos sabemos que cada pedal va para una nota. Entonces, cada pedal activa o desactiva la nota, le da más o menos tensión. Entonces, cuando lo tenemos en la posición de arriba, los tenemos en bemol. Cuando los tenemos en la posición intermedia, los tenemos en natural. Y cuando los bajamos abajo, los tenemos en sostenido. Entonces, tú imagínate, cuando empiezan a salir alteraciones accidentales por todos los lados, que se nos ponen los ojos como, socorro, que ya empezamos a cambiar los pedales como
claro.
Si estuviéramos locas. Y creo que realmente lo más difícil del arpa puede que al principio sobre todo es eso, el acostumbrarte a los pedales, a tener los apuntes en las partituras, porque claro, tienes que encontrar el momento preciso para cambiar ese pedal, para que no suene lo que viene sonando detrás, uh-huh. La resonancia. Entonces, en ese aspecto hay que ser súper preciso. Y a nivel de elemental... Lo digo por la experiencia de las niñas con las que trabajo, es sobre todo para mí muy importante, antes que pongan una mano en el arpa, el que sepan cómo coger el arpa. Porque como todos los instrumentos, es una posición que para el cuerpo no es cómoda. Digamos que el cuerpo no está acostumbrado a estar en esa posición, ni cuando tocas un violín, ni cuando tocas un clarinete, porque de normal no estás con los brazos levantados o... Entonces, siempre hago mucho hincapié en que tiene que ser de la manera que el cuerpo menos tensión tenga, menos sufra, y me gusta mucho que ellas primero, digamos que asimilen esa postura, que encuentren la posición más cómoda para su cuerpo. ¿Sabes? Las notas vienen, para mí las notas ya vienen después. Los pedales, cuando ya lleguen a los pedales, los tocarán, porque la mayoría son muy pequeñitas.
Porque el arpa se apoya en el hombro.
En el
¿o
hombro
no?
Derecho.
Se apoya,
claro.
Tiene, se descarga.
Exacto.
Ahí, sí.
Tú tienes un. No tienes los 40 kilos, pero tienes cierto peso en el hombro. Entonces, eso te conlleva ya de primeras a que ese hombro hace más esfuerzo. Y si lo dejas estar. Digamos que si no ejerces cierta presión en ese hombro, el arpa te puede vencer.
Claro.
Entonces, no estás cómoda. Digamos que tienes que encontrar tal grado de no tener nada de tensión que cuando tú apoyes el arpa prácticamente ni siquiera dejes peso. Digamos que tienes a tus rodillas delante, que son las que realmente deben de controlar ese peso para que tu hombro no sufra para nada. Hay que tener, digamos, un centro firme. Las profesoras también hacen mucho hincapié en tener la espalda recta y, digamos, el punto del ombligo firme.
O sea, que tenéis que hacer pilates prácticamente.
Tenemos que,
¿o qué?
Bueno, esto tiene que ser abdominales.
Abdominales a tope. Aquí,
a tope.
Al gym, claro.
Sí. Los
bueno,
brazos
pues,
también.
Sí, no es ninguna tontería, ¿verdad? Para todo músico han de hacer trabajo de compensación y de para educar su cuerpo, reeducarlo y compensar todas aquellas posturas que lógicamente deforman al final y generan muchas lesiones, ¿eh? Muchas, con el tiempo... se lesiona mucha gente.
Sí, yo sobre todo yo hago mucho hincapié en eso por esa razón, porque lo pasas y claro, dices, es que no quiero que este loop no le pase.
Claro.
Entonces, desde un principio hay que saber educar el cuerpo de esa persona para que ese alumno luego sea capaz de estudiar 5, 6 o 20 horas, las que quiera, claro, sin que el cuerpo sufra.
Exacto.
Porque cuando el cuerpo empieza a decir, ay, es que hay algo que no funciona
que no
bien.
Bien. Claro.
Claro, entonces eso, y que una vez terminas, hay que hacer unos estiramientos de cualquier parte del cuerpo. Y eso, hasta que no lo sufres en tus carnes, no eres capaz de darte cuenta. Es como, bueno, no pasa nada, así todavía soy joven. Total.
Ah, después de estudiar,
después
¿hacéis
de estudiar,
algún tipo de ejercicio?
Sí. Ajá. Yo, por la tendinitis y demás que tuve, me he acostumbrado muchísimo. Sobre todo antes y después. El fisio dice que con después sobra. Pero yo prefiero curarme en salud porque nunca viene mal estirar.
Ajá. Y luego, ¿qué características? ¿Cuál es la mayor dificultad luego a la hora de eso, de interpretar? Porque la sonoridad es limitada en el arpa. Claro, ¿qué pasa aquí con los papeles de cuando estáis con una orquesta, con una agrupación? ¿Se sufre? ¿Porque no te escuchas tú, escuchas más a los demás? ¿Cómo os funciona? ¿Cómo os podéis adaptar a todo esto?
Pues normalmente, la verdad es que cuando estás en una agrupación sufres más cuando te vas a escuchar que cuando no te escuchas. Porque cuando no te escuchas realmente, si no te escuchas tú, sabes que no te está escuchando nadie.
Yeah.
Posiblemente te paren por eso, porque no te escuchan. Pero cuando vas a tocar tú, es como, va, que ya llega el momento. Ya llega, y al final, ¿sabes? Pero es como, cuando te escuchas está bien porque te estás escuchando y no hay ningún problema. Y cuando no te escuchas, realmente es porque en ese momento el compositor ha considerado que no es tan importante, ¿sabes? Entonces, en el tema de agrupaciones, es bastante cómodo. Siempre que la banda respete un poco el sonido del arpa, porque sí que muchas veces que el director tiene que intervenir, como si no escucháis el arpa, estáis tocando demasiado fuerte. Eso creo que lo hemos escuchado siempre todas.
Claro.
Hay que escuchar al arpa. ¿La escucháis? No. Pues entonces hay que bajar. El matiz es el que permita que el arpa salga. Entonces siempre van jugando un poco con la sonoridad de la banda.
¿Cómo ha sido tu experiencia a la hora de pasar del aula ya a un escenario? Es decir, has intervenido en lo que se llama aquí en el argot profesional, en bolos,
sí.
Ya te han, incluso pues eso, te han llamado, ¿no?, de algunas agrupaciones, pues para participar, para colaborar, incluso con orquestas, ¿no?, con la Jorval, con varias orquestas y agrupaciones. Cuéntanos un poco cuál ha sido. ¿Te gusta? ¿Te ha emocionado? ¿Te has sentido bien? ¿O qué?
Sí, la verdad que el tema de las bandas es que no es que me guste, es que me apasiona.
¿Sí?
Es una cosa, no sé cómo describirlo, la verdad. Y cuando te llaman para certámenes, el certamen que hay ahora de verano, certamen internacional de aquí, fui con la banda de Ayora, fui con la Pobla de Vallbona. La verdad que en ellas te sientes como, te hacen sentir como en tu casa. De hecho, es un contacto que nunca llega a perderse, porque es como, dices, joder, cómo une la música, ¿no? Es impresionante. Y el que te tengan tan en cuenta luego para todo, te llamen compositores para estrenar sus obras, te llamen directores de la talla de, bueno, compositores importantes, sobre todo ya a nivel nacional, pero a nivel valenciano, que realmente es donde estamos nosotros
ahora.
Hay
mucha producción, claro.
Y la verdad que ves cómo mejora un mogollón el panorama a nivel bandístico, el papel del arpa. Y recuerdo el concierto de final de curso, cuando terminé el grado profesional. Bueno, se fue alucinante.
Sí, cuenta.
Tocamos la tercera sinfonía de Barnes. Y es una sinfonía en la que el compositor habla de, tiene una nena que fallece. Entonces él compuso la obra y en el tercer movimiento, digamos que el arpa interpreta a la nena. Entonces fue un concierto un poco de emoción.
Emotivo.
Porque es el último concierto, emoción porque estoy tocando en una banda y me encanta, emoción porque esto representa lo que representa, se te ponen los pelos de punta, empiezas a emocionarte y realmente es que es para lo que tocamos, uh-huh. para disfrutarlo, porque si no lo disfrutamos tampoco lo puedes hacer
transmitir,
disfrutar claro. al público. Y realmente el público lo único que necesita es disfrutar, uh-huh. emocionarse, uh-huh. Alterarse, uh-huh. vivirlo, ¿sabes? Si el público se queda pasivo es como, ¿realmente qué pasa? Y en los conciertos que realmente disfruto es en esos, en los que estás, tienes como los sentimientos muy a flor de piel. Uh-huh. Tienes que estar en todos los sentidos porque claro. no te puedes despistar, pero en lo que más disfrutas es cuando te dejas llevar y realmente incluso es que aunque te despistes, te das cuenta que todo va solo, va sí. fluyendo solo.
¿Y del miedo escénico qué me dices?
Uf. He sido una persona con muchísimo, muchísimo miedo escénico, de ponerme mala antes uh-huh. de una audición y de los nervios mismos, uh-huh. de ponerme malísima, no poder salir a tocar, uh-huh. hasta que entiendes que igual que los demás salen y tú no juzgas, los demás tampoco están juzgando tu interpretación, porque creo que el miedo más grande que tenía era el qué está pensando la gente cuando toco. Y de pequeña mi madre me decía, es que la gente no te está escuchando, no te hacen caso, ¿no lo ves que no te hacen caso? Y claro, pero no te tranquiliza. Y la verdad que tampoco hace tanto que empecé a perder ese miedo escénico. Porque cuando tocas con bandas, la verdad que no tenía, ese miedo escénico no tenía. De hecho tenía ilusión, uh-huh. tenía ganas de que salga ya el concierto uh-huh. y que se haga, que pueda salir a tocar. En los conciertos de cámara quizá un pelín más, porque somos menos gente. Era como el miedo a ser el centro de atención,
centro.
Quizás. Y ahora, pues, tienes esos nervios, pero creo que es el nervio que necesitas para
superar,
esa adrenalina
sí.
de es un concierto. No puedo estar pasota total, porque uh-huh. entonces me daría exactamente igual. Uh-huh. Tienes esa emoción, ¿no? Y esas ganas de tocar.
Oye, pues hablando de bandas y todo esto, tenemos aquí una obra de Salva Luján.
Sí.
Cuenta.
Buah. Ese fue el primer certamen internacional que hice de bandas. De hecho, la grabación es de ese día del certamen. Y me llamó Salva Luján. Es, a nivel de la comunidad valenciana, es un compositor bastante importante. Yo, donde he estudiado, se le ha escuchado mucho, siempre nombrándolo. Uh-huh. Y era, madre mía, Salva Luján. Uh-huh. Y la verdad que he puesto su obra porque es una de las bandas en las que más acogida me he sentido. Siempre, bueno, desde que llegué, la verdad que han sido encantadores en todo momento, siempre súper pendientes. Y fue una relación con esa sociedad musical que creo que ha habido un vínculo muy especial. Se tocó un par de meses antes, estuve ya trabajando con ellos un par de meses, fue algo que quieras que no te unes a esa sociedad. Y bueno, de hecho ganaron el primer premio, fue espectacular. De hecho, yo cada vez que lo escucho se me ponen los pelos de punta. Fue una banda que hizo un trabajo enorme. Salva compuso esa obra especialmente para el certamen y para su banda. Luego es una obra que está hecha a medida mm-hmm. para ellos. Y qué te puedo decir, es que fue otro concierto más en los que te emocionas y bueno, es imposible contenerte y hay, era como si yo fuese parte de esa sociedad,
sí.
de hecho, o sea, tuve que quedarme hasta ver los resultados, no es como soy una, me han contratado realmente, voy, toco y me voy, no, era imposible, tuve que quedarme, ver el resultado, felicitarles y no me fui a celebrarlo porque yo era hasta hora y media, porque si no, quizá también me habría ido, sí.
Pues escuchamos un fragmento de Crusoe Island, ¿vale?, de Salva Luján.
Thank you.
pues después de escuchar a Salva Luján, vamos a ir ya, pues ya casi terminando, porque nos queda un último audio, pero antes del audio sí que me gustaría comentar con Noelia Vidrier, con la que compartimos este programa de Café Classic en torno al arpa. ¿Cómo ves tú el panorama musical, no sé si en España o en Valencia en concreto? Es decir, los ciclos de conciertos, si hay suficiente acceso para los jóvenes para que puedan acceder a estos conciertos, si habría que haber más conciertos, más en la calle, más en los pueblos. Cuéntanos.
Bueno, para mí nunca es suficiente, ¿no? Entonces, cuando te gusta tanto la música, lo incluirías en muchísimos sitios más. En Madrid la verdad que sé que se mueven muchísimo, hay muchísimos programas para jóvenes para poder ver ese tipo de conciertos, se hacen conciertos en museos, en casas de cultura, en teatros, donde menos te puedas imaginar. Yo creo que siempre, si no todos los días, casi siempre tienes la opción de escuchar música. En los pueblos, a mí me encanta cuando llega el verano aquí en Valencia, porque cuando no hay en un pueblo un festival de verano, hay en otro, entonces siempre tienes el típico programa de banda invitada, paso doble, concierto.
Hay mucha oferta, sí, sí.
Descanso y banda del pueblo, paso doble, su concierto. Y la verdad que supongo que es algo que estamos hechos. Yo estoy muy habituada a eso, pero es algo que me encanta. Entonces, pueblo al que puedes ir de al lado, pues pueblo que vas. Y si vas a tocar, pues todavía mejor, ¿sabes? Y la verdad que si se pudiese incluir más, por supuesto que muchísimo mejor y durante todo el año. Pero parece que en verano es cuando más puede la gente, ¿no? Los certámenes también, la mayoría cara al verano, parece que haya también más y la gente se mueve ya un poquito más. Supongo que todo es ir mejorándolo.
Y ya por fin, gracias, afortunadamente los estudiantes de música pues pueden acceder a los programas Erasmus y de hecho muchos alumnos sí que pues se forman un curso o un tiempo en otros conservatorios o universidades también europeas. ¿Qué opinión te merece el poder completar la formación en el extranjero, en otro lugar, en otro conservatorio, hacer un máster, hacer un perfeccionamiento, un doctorado, en fin? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Te gustaría incluso poder hacer algún proyecto de estos?
Pues yo creo que nunca está de más abrir puertas a cosas nuevas, digamos. Entonces, cualquier cosa que tú puedas aprender, creo que siempre hay algo que te va a servir. Quizá aprendas 20 cosas y solo te sirva una, pero es que esa cosa no la habrías aprendido si no hubiese salido. Entonces, la verdad que hay una profesora que me ha ayudado mucho a lo largo de la carrera del superior, que hice un curso con ella. La verdad que era como por probar un poco, porque, bueno, dijeron que era una profesora muy buena, pero también quería probarlo por mí misma, porque las profesoras son buenas dependiendo del alumno, me refiero.
Claro,
quizá
sí,
su
tenéis
técnica,
que conectar, ¿no?
Claro.
Tenéis que conectar un poco y hay una cierta empatía.
Exacto.
Y
sí. No porque no sea buena la profesora,
claro,
ni
no,
demás,
sí,
simplemente
sí.
El alumno y la profesora deben conectar, lo que has dicho. Y la verdad que creo que conectamos muy bien. Es una profesora que, bueno, a nivel mundial está reconocidísima y ella ahora mismo trabaja en Oslo. Entonces, quizás cuando termine en Madrid me gustaría poder ir a seguir trabajando con ella. Formarme a nivel de máster, por supuesto, sería extraordinario. Y la verdad que hoy en día lo único que podemos hacer es eso, seguir formándonos y hasta que encuentres lo que realmente, a lo que te quieres dedicar. Porque nosotros también tenemos bastantes salidas, ¿no? Es como, bueno, la gente dice, ¿y qué? ¿Luego qué te dedicas? Pues realmente sí tenemos salidas. Hay másters específicos de diversas cosas que solo puedes acceder como músico. Entonces, bueno, creo que luego cada uno es encontrar, porque igual quieres dedicarte a una cosa y a raíz de trabajar con X personas te das cuenta que, bueno, que no está tan mal dedicarte a otra cosa. Entonces, bueno, la verdad que si puedo, cuando termine, me iré con ella a ver qué tal me ve.
Qué bien.
Vamos a ir perfeccionando.
Bueno, pues le animamos a que tenga suerte. Porque tú, ¿cómo te ves en un futuro? ¿Cuál sería tu ilusión? ¿Cuál sería tu sueño? ¿Y cómo te ves dentro de 10 años?
Uf, 10 años. Pues ojalá. Me gustaría mucho, siempre me ha gustado mucho el tema de la docencia. Porque creo que es muy importante tener un profesor que te anime y que te motive. Entonces me veo capacitada para animar a esas personas que quieran seguir el mismo camino que nosotros. La música es algo que, al contrario de lo que pasa muchas veces, no se puede limitar por ningún lado. Entonces los conservatorios tenemos que buscar la manera de que el alumno se exprese con libertad y demuestre lo que él realmente siente de esa obra. No podemos estereotipar nada. Entonces, en ese aspecto, me gusta mucho. Entonces, cuando algo te gusta, te informas, te documentas, sales fuera a ver qué es lo que hay fuera. No porque sea mejor, sino porque quieres tener un plano, digamos, más amplio de cómo se ven las cosas desde diferentes sitios. Y la verdad que, si pudiera, me gustaría ejercer de profe de música. Ya, pues eso, mejorando cada vez más. Pero tampoco descarto el tema de las bandas. Bueno, no es que no lo descarte, es que también sería una opción primera. Estamos ahí entre una cosa y otra.
Muy bien. Bueno, pues ya para terminar, creo que has traído un fragmento de la tercera sinfonía de Alfred Reed.
Sí, del segundo movimiento. Uh-huh. Es donde el arpa tiene un papel muy importante. Y lo he traído porque es un compositor que, a nivel internacional, la verdad que controla muchísimo el tema de las arpas en la banda, y es una obra que al comienzo mío en las bandas me enamoró bastante, así que creo que es interesante ver cómo trabaja con el arpa, con el clarinete, esas mezclas que hace.
Perfecto, escuchamos a Alfred Reed. Pues con Alfred Reed ya terminamos nuestro programa de hoy. Gracias a Noelia Vidrier, San Blas, por estar con nosotros. Ha sido un placer escucharte. Gracias por compartir con los oyentes de Café Classic tu pasión por la música, por acercarnos a tu mundo, al mundo del arpa y su música y todo lo que es capaz de transmitir y emocionar. Y te deseamos todo lo mejor en tus estudios, en tu trabajo, y estamos seguros que con tu sensibilidad, tu curiosidad y tu capacidad de trabajo vas a conseguir todo aquello que te propongas. Oye, y nos gustaría que volvieras en otra ocasión a Café Classic.
Por supuesto.
Para poder conocer más repertorio de arpa y que nos contaras más cosas sobre este instrumento que te tiene tan atrapada.
Por supuesto. El placer ha sido mío y muchas gracias por invitarme al programa.
Bueno, y a todos vosotros, amigos, recordaros que volveremos en 7 días. Mientras tanto, recordad que nos podéis hacer llegar vuestras sugerencias, comentarios y críticas, también de Noelia, ¿vale? A nuestro correo electrónico, ¿vale? Y o bien a nuestra cuenta de Café Classic en Facebook. Y hasta la semana que viene. Ya sabéis que la música es la excusa. Buscad la belleza.
Café Classic con Javier Aloy.